y como cada viernes llega, muchas gracias, el economista, licenciado en economía, docente, amigo Raúl Mercado. ¿Cómo le va, Raúl? Buen día. Bueno, alguno de los tres términos puede ser que no le haya...
Hola.
Ahí está, ahí está.
Ahora lo escuchamos.
Ahí estamos.
Ahí está. Estaba en el patio.
Había hecho mutis por el foro.
Por el foro. Esa expresión ya no lo usan ni en el teatro casi, ¿eh? ¿Cómo anda, Raúl? ¿Qué dice?
Hacía teatro cuando era pequeño.
Sí.
Así que bueno, ahí conozco el término.
Bien, bien.
En realidad con mi esposa nos conocimos haciendo teatro juntos.
Ah, mira qué bonito.
Sí. ¿Y ella sigue yendo al teatro?
Nos gusta mucho el teatro. Nos gusta mucho ver las obras de teatro. Pero ella estaba convencida que mutis por el foro era salir calladito del escenario.
No, claro. Era salir de escena, pero después volver.
Exactamente.
Mutis por la derecha y mutis por la izquierda. ¿Y por el foro cuál es?
Claro, exactamente.
El foro es toda la parte de atrás.
¿Y por el foro, por adelante o por atrás?
Bueno saberlo.
Buena pregunta. Es bueno saberlo.
El foro es lo que está atrás y después vienen las bambalinas.
Claro, tras bambalinas.
Las bambalinas, exactamente. Sí.
Nos decía que le...
Y están los bombalines.
Que le encantó escuchar qué cosa, Raúl, que no lo entendimos.
A Bob Marley.
Ah, bien.
Que una noticia por ahí que decían que era japonés, Bob Marley.
¿Por qué?
Por Bob Esponja. Bob Esponja.
¿Su hijo está en edad escolar todavía, Raúl? Te le están proveyendo de muchos chistes.
Ya no me soportan. Papá, otra vez.
Bueno.
Bueno,
es difícil ver economistas con sentido del humor, por lo menos, porque los otros son, te predicen mal los futuros económicos, te justifican lo injustificable y para colmo tienen cara de poto.
Bueno, mi cara no vamos a hacer comentarios, les pido, por favor.
No, digo por lo que son siempre por gesto lo
gestual,
adusto.
Lo gestual, ¿no?
Adusto y jamás en un chiste perfecto. Y eso.
Sí, sí, claro. Sí. Término muy mendocino.
Sí, claro, quise yo usarlo a propósito.
Exactamente. Bueno, hemos estado hablando del mercado laboral. El mercado laboral tuvo un desempeño interesante en cuanto a crecimiento. ¿Cierto? Creció un 5% el empleo de año a año. Así que vamos a hablar ahora sobre los salarios, cómo se están comportando los salarios, porque es el complemento justamente de los ingresos familiares y se relaciona mucho con la situación social. Ustedes saben, la pobreza se mide en función de los ingresos, ¿cierto? Entonces, una de las medidas de la pobreza es a través de, digamos, del count ratio, ¿cierto? El count head ratio, que significa, es como contar las cabezas, ¿cierto? Uh-huh. El ratio que mide, que es básicamente el porcentaje de familias que están debajo o que tienen un ingreso que está por debajo de una canasta básica. ¿Cómo se han comportado los salarios durante el primer cuatrimestre? ¿Sí? El sector registrado, ¿sí?, el sector privado, creció en abril un 5,6% y estuvo creciendo en enero un 4,6%, un 3,9%, un 5,4%, ¿sí? Y estamos hablando de un promedio de casi un 5%, es decir, un 4,9% el sector privado registrado. El sector público también ha tenido crecimiento, si bien los salarios aumentaron muy poco en abril, un 2,7, pero en promedio han estado en un 5%. Es decir, sector público y sector privado han crecido durante el primer cuatrimestre a una tasa promedio del 5%, que es justamente el promedio, el 4,9 nos da, del total registrado. Ahora, el INDEC también informa los salarios del sector no registrado, Ese es un dato interesante porque justamente lo extrae de la encuesta permanente de hogares de la EPH, donde da cuenta que en el mes de abril creció un 7,1, es lo que más creció más que el sector público o privado registrado, pero en promedio ha crecido un 4,3% durante el primer cuatrimestre. En resumen, los salarios, tanto registrados como no registrados, sector público, sector privado, creció un 5% en el mes de abril respecto al mismo mes del mes anterior, y en promedio ha crecido al 4,8%. Es decir, ha estado un poco por debajo de la inflación, pero bastante, bastante cerca, lo cual es una estrategia positiva frente a una situación de inflación, digamos, preocupante, podríamos decir. ¿Cuánto ha sido el promedio anual, cierto? Es decir, si lo comparamos con respecto a los últimos 12 meses, el sector privado registrado ha crecido en promedio un 56,2%, el sector público creció un 61,5%, seguramente recuperando, ustedes saben que generalmente el sector público tiene, digamos, salarios distintos al sector privado, muchas veces más bajo, uh-huh. Y el total registrado ha tenido una variación de el 58%, es decir, respecto al primer cuatrimestre, muy cercano a lo que era la variación de la inflación acumulada, que estuvo más o menos en el 60% en ese primer cuatrimestre, si lo comparábamos con el acumulado de todo el año. Y el total de los salarios, ¿sí? El sector no registrado estuvo un 42,9, y esto es lo que nos hace que el promedio sea un 55, es decir, nos baje el promedio del sector no registrado. Esto habla de dos situaciones bastante interesantes. Primero, casi un equilibrio, podríamos decir, entre el sector público y privado registrado en promedio en los primeros cuatro meses, un poco por debajo de la inflación. El sector más vulnerable es el sector privado no registrado, ¿sí? Aquellos que no hacen aporte, los que podríamos decir, los que están en negro, habitualmente decimos, y estamos prácticamente entre 5 y 6 puntos en promedio, en total, por debajo de la inflación, el total, registrado y no registrado, pero la situación del no registrado implica prácticamente casi 20 puntos por debajo, es decir, una situación bastante complicada para este sector.
Raúl, ahora, te hago una consulta. Sí. ¿Cómo se calcula eso de los trabajadores que no están tan registrados? ¿Cómo es el modo de saberlo, digamos? Porque justamente no están registrados, digamos, y saber encima el movimiento de crecimiento o de decrecimiento que tienen. ¿Cómo es posible saber eso?
Excelente pregunta, ¿cierto? Es la respuesta que uno da en una clase, ¿cierto? Cuando el profesor no sabe, dice, muy buena pregunta, alumno.
No, en ese caso... Es una manera de demorar también y de pensar un poquito.
Exacto. No, en este caso, las mismas notas que presenta la información del INDEC es que se obtiene a través de la encuesta permanente de hogares, ¿sí? Es decir, todo lo que tiene que ver con el empleo no registrado, lo que se hace es relevar la información que proporcionan cuando son encuestados, ¿sí? La encuesta permanente de hogares sirve para calcular el desempleo, ¿cierto? Y es vano, ¿sí? Es decir, es un dato que no tiene en cuenta, podríamos decir, la situación de la ruralidad, que es una situación distinta, digamos, con salarios muchas veces mucho más bajos. Por eso hay un fenómeno, digamos, bastante complejo en el sector rural, porque hay una migración, ¿cierto?, desde lo rural al urbano, tratando de buscar mejores oportunidades. Eso genera ocupaciones a veces de terreno o de lugares, es decir, genera otro tipo de problemas. Y el otro inconveniente es que el promedio de edad de las personas que quedan en el campo es sí. muy alta, es casi por arriba de los 60 años el promedio de los que permanecen en el campo.
Esto habla claramente, un promedio ahí. Esto habla claramente de que se van los jóvenes, no es un tema de longevidad, de que vivan 200 años quienes están en el campo, ¿no?
Claro, porque uno diría, bueno, está bueno irse a vivir al campo si uno vive tanto,
claro, puede seguir claro. trabajando. Si el promedio es 60 años, uno si ese promedio lo llevase a otra actividad y lugar, diría, bueno, deben vivir más o menos unos 150 años para que dé ese promedio.
Exactamente. Ahora, otro dato que ha publicado el INDEC en estos días, además de los salarios, es la distribución del ingreso.
Claro.
Es decir, es interesante saber, digamos, cómo ordenando la población en deciles, es decir, cada 10%, es decir, el 10% que gana menos, así sucesivamente hasta el 10% que gana más, ¿sí? En un total de unos 30 millones de habitantes, que son los que se toman de los aglomerados, de los 31 aglomerados urbanos, en el primer trimestre del 2022. Uh-huh. Primero vamos a empezar a ver el ingreso per cápita familiar. ¿Qué significa eso? Que se toma el ingreso familiar y se divide por el total de los que forman,
por la cantidad de los miembros de la familia.
Exactamente. El primer decil, uh-huh. ¿sí? El más pobre, en el primer trimestre del 2022 tuvo un ingreso medio de 6.200 pesos y una mediana de 7.000, es decir, entre 6.000 y 7.000 pesos por personas en el mes, ¿sí? Evidentemente, una situación bastante compleja. Si nos vamos al último decil,
digamos, o sea, 205 pesos por día, para que tengamos noción, cada una de las personas es que componen esos hogares.
Exactamente. ¿Sí?
Que es decir, paupérrimo, es tremendo, claro.
Digamos, una situación bastante compleja y que seguramente hace que los miembros de esa familia no solamente estén por debajo de la línea de la pobreza, sino muy probablemente por debajo de la línea de la indigencia.
Claro.
Que tiene que ver con que no se están alimentando.
Alimentando correctamente, claro.
Uh-huh. El último decil, es decir, los más ricos, tienen un ingreso medio familiar entre 105.000, que es la mediana, y 126.000 per cápita. ¿Sí? Es decir, estamos hablando que en una familia de cuatro personas,
sí.
que puede ser, evidentemente tienen un ingreso mucho más alto. Veamos cómo sería el ingreso individual, ¿cierto? Es decir, bueno, ¿cómo son los sueldos, podríamos decir? Estamos hablando de ingresos, que pueden ser a través de sueldo o de actividad distinta. Enseguida vamos a ver los ingresos de los asalariados. El ingreso medio del primer decil son 9.250 pesos. Es decir, todavía estamos en una situación muy compleja. El quinto decil, que es el que está en el medio, está en 4.793, ¿sí? Casi 44.000 pesos. Y en el último decil estamos en 204.000, 205.000 pesos el ingreso individual. Es decir, podemos ver la gran diferencia de 9.250 a 204.819, que es el valor del último decil. Entonces, podemos ver esta disparidad, digamos, algo que los economistas que miramos más o menos de cerca el tema de la cuestión social nos preocupa bastante. ¿Qué pasa con un tema que seguramente gustará, digamos, a alguien ahí de la radio, que es qué pasa entre hombres y mujeres, ¿cierto? Habíamos dicho que el ingreso promedio del primer decir era 9.200. En realidad, las mujeres ganan más que los hombres en el primer decir. Uh-huh. 9.275. Hay un poquito más arriba. Ese es un dato interesante porque prácticamente se igualan los ingresos hasta el quinto decir. Pero ya en el último decir, en el decir número 10, el ingreso de los varones es 214.581, es decir, casi 215.000, y en el caso de las mujeres es 186.811, es decir, casi 187.000 pesos.
Esto, podemos ver, esto habla que en los empleos calificados o en las funciones de gerentes hay más varones que mujeres.
Cobran mejor, claro. Exactamente, pueden acceder a estos ingresos.
Yo quisiera entender un poco el primer decirle la diferencia entre hombres y mujeres. ¿Está tiene diferenciado por trabajo? ¿Cómo es bien las categorías, digamos, con que se ve eso? Me parece positivo que cobren más, pero digamos que no, que quisiera saber un poco más del contenido.
En el decir que más cobran, está preguntando.
Claro, yo quiero saber cómo está conformado eso.
Claro, en realidad sería interesante saber en qué sector productivo, ¿cierto? ¿Qué tipo de actividad?
No está desglosado ahí.
Claro.
Claro, en el informe de distribución del ingreso, que es el que se ha publicado esta semana, no está distinguido por ocupación.
Claro.
Porque pienso en que los puestos más altos, de mayor jerarquía, es lo que se habla siempre, que hay un techo de cristal donde las mujeres no ocupan puestos tan altos, y por eso es que se ha ido implementando cupos y todo este tipo de medidas tan positivas que se han ido tomando a lo largo de estos últimos años. Pero digo, hablando de mayor ingreso, habría que ver en qué rubros, en qué áreas, en qué puestos, porque si lo pensamos, es conocido que siempre va achicándose el espacio para las mujeres a medida que los puestos laborales son de mayor jerarquía.
Exactamente. A ver, un primer indicador de discriminación por género o por sexo lo podemos ver claramente en los ingresos, ¿cierto? Esto que decíamos.
Claro.
Y esto tiene que ver, seguramente, como decía bien Ariel y lo que estás comentando, es que hay ciertos puestos que hay un techo de cristal, ¿cierto? Difícilmente lo ocupen las mujeres, ¿sí? en este lugar.
Claro, y en actividades ahí, seguramente me atrevo a inferir, por ejemplo, como puede ser el petróleo, que tiene salarios muy importantes en los puestos gerenciales y en los CEOs de las distintas empresas, de los ejecutivos, en donde ahí se ve claramente, normalmente, que hay más varones que mujeres y que arriban por eso también a mejores salarios, ¿no?
Claro, en el sector financiero, que es el otro sector que tiene ingresos bastante altos, la bancaria, podríamos decir,
sí.
Ahí sí hay más oportunidades para mujeres. Uno puede ver,
se equipara más,
cierto, claro. que hay ciertos puestos gerenciales que hoy están siendo ocupados por mujeres. Y lo que serían, si nosotros vemos las cámaras empresariales, la UIA, uno ve muy pocas mujeres.
Claro, en las entidades intermedias es raro ver a una presidenta. Bueno, ahora pasa en Argentina, con el tema de las dos grandes entidades que nuclean el vino, que sí, en uno está Patricia Ortiz, pero que no es muy frecuente que lo ocupen mujeres a ese cargo.
No sé si es la primera vez.
Me parece que no, pero...
Claro, Hilda había sido
antes,
presidenta, ¿no?, de la COVIAR.
Claro, del otro organismo, claro.
Es decir, el sector vitivinícola de alguna manera rompió, un esquema bastante...
La hegemonía machista,
creo, exactamente, en un sector que es bastante machista, podríamos decir, el sector vitivinícola. Pero creo que en este sentido creo que marcó, digamos, una tendencia muy, muy interesante. Y el otro dato interesante tiene que ver un poco como es el ingreso de aquellos que tienen descuento o no tienen descuento. Y acá se da un dato bastante interesante. En el primer decil, o en los deciles más bajos, generalmente los ingresos con descuento jubilatorio, es decir, los que están en blanco, son más altos que los sin descuento jubilatorio, que es una manera de identificar a aquellos que están en negro. Es decir, el ingreso de los asalariados del primer decil con descuento está en 13.633 y en el caso sin descuento 11.193. Cosa que se revierte en el decil más alto. Es decir, el decil más alto con descuento jubilatorio es 180.395, es decir, casi 181.000 pesos. En cambio, sin descuento es casi 274.000. Quiere decir que también estos puestos de mayor jerarquía, algunos los están recibiendo de otra manera, que no es con descuento jubilatorio.
Pero de otra manera, Raúl, a ver, ilústrenos, puede ser, por ejemplo, un director
facturando.
De un director de una sociedad anónima que cobra y...
Dividiendo las acciones, puede ser.
No, no, un director de una sociedad anónima, que usted es director y puede cobrar por ser director o por efectuar alguna carga, y en ese caso no está alcanzado por aportes jubilatorios, aportes sociales en realidad.
Claro, además hay escalas, pero también me encontré con un amigo que es jubilado, me decía, mira, estoy jubilado, es el presidente, digamos, de una entidad privada bastante importante, me dice, mira, mi jubilación es 19.000 pesos, ¿sí? Pero en realidad yo sigo prestando esta actividad y lo que hace es facturar, ¿sí? Y entonces en este caso su ingreso es mucho más alto y sería un típico caso como el que nosotros estamos viendo
en, pero está bien, pero facturando, aunque sea en una categoría de monotributo, sí tributa con aportes, digo, si bien no son los típicos aportes del 931, pero sí aporta al sistema tanto jubilatorio como sanitario.
Claro, no sé en el caso del que ya está jubilado. Ariel, la verdad que ahí me pillaste. No sé, habría que ver cómo funciona eso una vez que ya está jubilado, si seguís aportando o no.
Pero ahí entiendo, si es monotributista, entiendo que, porque más que allá que haga uso, claro, más allá de que haga uso o no de esos hipotéticos beneficios, igual tiene que aportarlos. O
sea,
¿no?
Igual del descuento. Sí.
Exacto. Bueno, y poder recibirlo, como decíamos, como en una distribución de otra manera. Pero digamos, es un dato bastante, bastante interesante. Bueno, en definitiva, en síntesis de lo que hemos visto que el mercado laboral durante el primer trimestre o cuatrimestre se ha comportado de una manera bastante amigable respecto al empleo, ha crecido el empleo más en la nación que en la provincia.
Sí.
Los salarios han estado creciendo en promedio casi como la inflación, un poquito por debajo, han ido perdiendo un poquito, pero evidentemente persiste esta situación de desigualdad en los ingresos, es decir, es la deuda social que
claro,
tenemos,
sí, es de carácter
cómo podemos corregir
distributivo, básicamente, ¿no?
Exactamente, cómo podemos corregir un poquito la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen.
Perfecto.
Porque las diferencias son importantes,
son ostensibles. Pero además, otra cosa, hablando de ingresos, que veíamos un cartel en el ingreso a Mendoza muy grande, en donde decía bienvenidos a la tierra de los salarios más bajos, y
exactamente,
y parece que los números responden a eso, ¿no?
Sí. Seguramente una política de atracción de inversiones será.
Probablemente. No lo había leído yo desde ahí. No lo había leído desde ahí. Muy bien, ahora que se terminó el tema de la doble indemnización, le podemos agregar eso, que además tenemos los salarios más bajos.
Claro. Exactamente.
Bueno, está bueno.
Por hoy y nos veremos el...
¿Cómo no? Hasta la semana que viene, Raúl.
Muchas gracias, Raúl. Muy, muy esclarecedor, como siempre. Muchas gracias, Raúl Mercau, economista. Economista, y licenciado en economía y docente.
Sí, sí. Columnista nuestro.